Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros doña María Cuesta. Muy buenas noches, doña María.
Muy buenas noches, don César.
Y don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que los sindicatos proponen 12 planes C y duplicar las subidas de impuestos de Rajoy. Suponemos que para terminar de hundir la economía española, la autopista mala costará 5.000 millones extra y el déficit público alcanza ya el 1,42%. En el primer trimestre. Todas ellas noticias verdaderamente para lanzar las campanas al vuelo. Yo les dejo los temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
A mí la reunión con los sindicatos la verdad es que me parece de vergüenza y creo que detrás de ella lo único que hay es la intención del gobierno hacerse la foto a cambio, me temo que de subvenciones, porque es que es un auténtico paripé. O sea, incluso vamos a ver, todo lo que han presentado es que me parece que no es de recibo con la situación que está España. Pagar una renta mínima, pero bueno, pero si nos están aquí subiendo los impuestos, es que no sé ni de qué estamos hablando. Es que es impresionante que tengan la cara de presentarse con unas propuestas de este tipo. Yo creo que de verdad que detrás de esto solo se encuentra, pues esto, que desgraciadamente a mí me da la sensación de que el gobierno ha cedido, los sindicatos le han debido decir, vale, ¿quieres la foto? Yo me la hago, a cambio me das unas subvenciones y ya está, simplemente.
Por desgracia tiene toda la pinta que sea así. Bueno, toda la pinta no. Es así. Es decir, el gobierno buscaba única y exclusivamente hacerse la foto con los sindicatos y con la patronal, es decir, con los denominados agentes sociales, para tratar de vender esa imagen de consenso, diálogo, acuerdo, negociación, a pesar de que el gobierno ostenta mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues esto yo creo que está muy relacionado con el tema de la exigencia de un pacto de Estado en las últimas semanas por parte del Partido Socialista, Izquierda Unida y otros partidos de la oposición, ¿no? Un gran pacto de Estado para afrontar la crisis económica. Entonces, primero, ante la imposibilidad de ese pacto de Estado, porque sería un suicidio no solo político sino económico, sería automáticamente la suspensión de pagos de España, pues el gobierno, en concreto Mariano Rajoy, ha cedido en hacer esta reunión, esta mini cumbre entre agentes sociales, para tratar de vender esa imagen de diálogo de cara a resolver la crisis económica. Y por otro lado, porque al fin y al cabo están negociando un par de reformas muy importantes en las que sí busca un acuerdo unánime con Comisiones Obreras y UGT. Es la reforma de las pensiones, que se está negociando en el seno del Pacto de Toledo, y que es una reforma estructural de gran calado, porque va a suponer el retraso de la jubilación y una menor pensión a cobrar en el futuro. Va a ser una reforma que va a enfadar mucho a los pensionistas y va a necesitar el apoyo de los agentes sociales, de Comisiones Obreras y de UGT, y por otro lado la reforma de la administración pública, en donde recordemos también están los sindicatos metidos, porque al fin y al cabo tienen representación por parte de los empleados públicos y los funcionarios, ¿no? Entonces yo creo que está un poco en ese juego, tratar de vender esa imagen de diálogo y poco más, porque es que de la reunión no ha salido absolutamente nada.
Pero nada. Yo creo que también busca el apoyo en otro tema que al final me parece que va a tener que ponerse sobre la mesa, que es la vuelta de tuerca de la reforma laboral que pide Bruselas y hasta que Rajoy dijo que a la que se negaba. Pero a mí me parece que es, vamos, que va a ser ineludible. Y el gobierno no sé muy bien por qué asume el desgaste cuando pues es que al final creo que a nosotros nos cuentan en el periódico que vamos, que la posición del norte de Europa es muy dura en ese sentido, que quieren que el despido en España, sobre todo el objetivo, sigue siendo muy alto y que esto hay que rebajarlo sea como sea. Y al final es que se nos olvida que, vamos a ver, que nos han dejado un dinero con unas condiciones y que, ¿no? Pues que esto antes o después hay que cumplir, claro.
Aunque lo niegue el gobierno, efectivamente, yo creo que esto ahora mismo el gobierno está negociando dos cosas importantes por la puerta de atrás, ¿no? En Bruselas, y son acuerdos de gran trascendencia. Por un lado está el tema del déficit público, que eso más o menos está cerrado. Ya se sabe que Bruselas va a permitir a España pues un mayor margen para cumplir con el objetivo de déficit público. En lugar del 4,5, pues el 6, 6,5. Eso prácticamente está cerrado. ¿Pero a cambio de qué? Esta es la clave. Y ahí es donde está la contrapartida, a cambio de reformas, más reformas estructurales y nuevos ajustes fiscales. Y eso es lo que el gobierno está negando, pero que en realidad se va a ver obligado a realizar.
Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía.
A mí una de las propuestas de los sindicatos que me llama más la atención es esto de poner la banca nacionalizada a disposición del crédito, es decir, para que, bueno, pues que se vuelva a dar crédito, que fluya otra vez, y que es una de las condiciones fundamentales para que se recupere la economía. Porque, claro, me parece que la experiencia que nos da las cajas de ahorros, ¿no? Cuando han estado los políticos gestionando el dinero y dando créditos, no en función del negocio que podía haber detrás, sino de otro tipo de intereses, creo que es suficientemente claro, ¿no? A la situación a la que nos han llevado, precisamente hoy también que tenemos también noticias de banqueros, a lo mejor por otra causa, como Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid, ¿no? Vamos, que son de una locura.
Hay casos muy concretos. Invercaria, por ejemplo, que en el caso de Andalucía, ¿no? Es decir, son tinglados, chiringuitos financieros dirigidos por políticos, controlados por el sector público y cuyo único interés es político, no tiene nada que ver con la rentabilidad económica. Es decir, conceden créditos, sobre todo a comunidades autónomas y ayuntamientos, para construir auténticos engendros, como por ejemplo aeropuertos en medio de un desierto donde no van a operar ningún tipo de vuelos, construir grandes infraestructuras que no tienen uso y que son una auténtica ruina, prestar dinero para para que los políticos gasten sin ton ni son, ¿no? Y eso es lo que ha provocado en gran medida pues los escándalos que hemos visto a lo largo de estos últimos años, ¿no? Con muchas infraestructuras en desuso, aeropuertos abandonados, líneas de AVE totalmente deficitarias. Bueno, eso ha sido financiado en muchos casos por cajas de ahorros. Que, por cierto, cajas de ahorros que son las que han quebrado. En este país no han quebrado los bancos privados, a pesar de que hemos sufrido una burbuja inmobiliaria brutal de consecuencias terribles, la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Y sin embargo, los bancos han aguantado, no han necesitado que se les inyecte dinero público, como sí ha sido el caso de las cajas de ahorros. Bueno, pues ¿qué propone la izquierda? La izquierda y los sindicatos proponen lo de siempre, es decir, aprovechar que hay entidades nacionalizadas que ya están bajo el estricto control del Estado para crear una banca pública que vendría a representar prácticamente otra vez de nuevo el 50% del sistema financiero español. Y cuyas pérdidas, porque habrá pérdidas sin ningún género de dudas, sean sufragadas por todos los contribuyentes. Es decir, un rescate permanente de entidades quebradas, entidades que en ningún caso van a buscar beneficio ni van a tratar de conseguir rentabilidad, sino que su único objetivo va a ser complacer los intereses electoralistas de partidos políticos y de dirigentes autonómicos y locales. Bueno, pues la ruina absoluta. Pero y absoluta. Los sindicatos lo que proponen es eso y proponen mucho más. Es decir, no solo el plan de Zapatero resultó un fracaso. No, vamos a hacer 10, 12 planes E porque uno ha sido escaso y ahora vamos a multiplicar los planes E a diestro y siniestro, que es lo que necesita este país.
Además, a mí me gustaría saber en base a qué se propone repetir una experiencia que fue un fracaso absoluto.
Sí, porque pero la idea plan es que fue un fracaso porque no se gastó bastante.
Ah, vaya.
Que no se lo quiera pues creer
poco.
Que revienta.
Vaya, vaya. Pues no me quiero imaginar cómo estaríamos ahora si nos hubiéramos gastado más, porque pues, es que nos pulimos todo el superávit,
no
todos los ahorros
no lo
nos los pulimos
usted
en...
porque no pegará ojo esta noche, o sea, ni se no, le ocurra.
Claro, y con respecto a las entidades financieras, vamos a ver, es que Bankia, las necesidades que afloró Bankia, que fueron de 19.000 millones más, ya había recibido otros en torno a 4.500 millones de euros, este volumen ingente de necesidades de capital fue el que finalmente precipitó el rescate financiero de España, porque los mercados dijeron, bueno, esto es imposible que el Estado español pueda financiar más de 20 y tantos mil millones de euros para salvar esta entidad. Entonces, es que a lo mejor suena muy bonito esto de que a todas las pymes se den créditos, que a todas las familias que no puedan pagar su hipoteca, pues le demos una renta para que puedan pagarla holgadamente y que todos volvamos a consumir, pero esto luego tiene sus consecuencias. Además, es que las estamos viviendo ahora mismo.
El objetivo de ellos es única y exclusivamente tratar de revivir otra burbuja inmobiliaria, financiera, da exactamente igual, pero tratar de resucitar la burbuja inmobiliaria. Fue la receta que aplicó Greenspan tras la recesión del año 2001 en Estados Unidos, tras el atentado a las Torres Gemelas. Estados Unidos estaba en recesión, estaba saliendo de la burbuja de las .com y el Banco Central estadounidense bajó tipos de interés tras los atentados del 11S para revivir una burbuja, y efectivamente lo consiguió. Consiguió revivir una burbuja inmobiliaria que finalmente estalló 8 años después o 7 años después, ¿no? Entonces, esa es la gran solución que plantean desde la izquierda, que plantean economistas como Krugman, etcétera. Tratar de revivir una nueva burbuja crediticia, reduciendo los tipos de interés, aumentando el gasto público, etcétera. El problema es que, claro, en el caso de España ya no hay margen. Por eso ahora tanto el gobierno como los partidos políticos y los sindicatos insisten mucho en la necesidad de que Bruselas y el Banco Central Europeo hagan más para ayudar a España. Lo que están diciendo realmente es, puesto que España no se puede endeudar porque no hay ningún inversor que esté lo suficientemente loco como para prestarle dinero al gobierno español, pues que nos lo presten los contribuyentes alemanes y del norte de Europa, de forma coactiva, evidentemente. Es decir, que el Banco Central Europeo sea el que inyecte más liquidez a las empresas españolas, que Bruselas ponga en marcha nuevos planes de estímulo para construir infraestructuras en España, que es lo que está reclamando el gobierno a través del Banco Europeo de Inversiones. Lo que está diciendo es, bueno, como nosotros no tenemos dinero para poder construir más líneas de AVE, que nos lo presten los europeos y las construimos. Y de esa forma ocupamos a 50.000 personas construyendo líneas de AVE que son una auténtica ruina y que no van a ningún sitio. Bueno, pues esa es la estrategia de salida que están planteando Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicatos y el Partido Popular en menor medida. O sea, lo terrible de España es que el Partido Popular es lo mejor que hay en este país. Es decir, pero es que...
Y ya es bastante malo.
Y ya es bastante malo. Entonces, sí, es cierto. Si nos vamos a Partido Socialista e Izquierda Unida, es que nos vamos directamente a un escenario como el de Grecia, en donde el Partido Comunista es la segunda fuerza más votada y en donde, en caso de alcanzar el poder, que no se puede descartar, lo primero que van a hacer va a ser impagar la deuda. Y si salen del euro, pues salen del euro y no pasa absolutamente nada. Bueno, no pasa absolutamente nada para ellos, pero para los griegos es la ruina absoluta durante décadas.
Sí, no, la verdad es que el panorama es desolador. A mí de los sindicatos es que me da la sensación directamente que no se quieren poner a currar y presentan, pues echan mano de apuntes viejos, ¿no? Porque no creo que haya nadie en su sano juicio que pueda pedir algo
lo terrible similar. Es que creen en ello. Es que el problema es que creen fervientemente en ello.
Tengo la sensación de que
creen en ello.
Van ahí a
yo no, lo terrible es eso. Si dijeran, bueno, tienen la receta, ellos saben que si dan marcha atrás a la reforma laboral, eso va a generar un problema mayor, va a generar más paro, va a generar más miseria, no se va a crear empleo, va a ser un desastre absoluto. No, ellos piensan que volviendo al modelo laboral anterior, a la regulación laboral anterior, en donde los sindicatos tenían el poder a través de los convenios colectivos, eso va a ser bueno para España, aparte de que va a ser muy bueno para ellos, ¿no?
Vamos a ver, a lo mejor estimular el gasto público se puede llegar a defender cuando tienes dinero, pero cuando no lo tienes, te tienes que endeudar para conseguirlo y encima pagar unos tipos de interés que a lo mejor ahora hay quien considera que son sostenibles. El problema es que esto no va a aguantar mucho más así, porque en Bruselas tienen la sensación de que en España cada vez que baja la prima de riesgo baja también el ritmo de intensidad de las reformas y que por lo tanto, bueno, pues que se les está tomando un poco el pelo. De ahí yo creo que así hay que interpretar los mensajes de, oye, hay que apretar a la reforma laboral, hay que ahondar las reformas porque esto no vale. Y claro, yo ahí no, la verdad que me parece que la estrategia de España de ahí sacar pecho no me parece la más acertada, la verdad, porque precisamente luego por el otro lado estamos suplicando que nos mantengan la prima de riesgo en estos niveles, que no nos vayamos a creer que están en estos niveles por algo que hemos conseguido nosotros. No, están en estos niveles porque el Banco Central Europeo dio un mensaje bien claro de que, bueno, que si pasaba algo ahí van a estar para ayudarnos. Además que también está soplando un poco el viento a favor en temas de, bueno, los mercados, ¿no? Parece que ahora está un poco más de moda lo de comprar deuda en periférica porque da un poco más de rentabilidad y en este caso nos está beneficiando. Pero vamos, que esto es una tregua que no va a durar para siempre.
Sí, pero entonces, por desgracia me da la sensación, ya perdió una gran oportunidad Mariano Rajoy el año pasado. Hay que recordar que cuando llegó al poder en finales del año 2011, en noviembre, etcétera, pocas semanas antes el Banco Central Europeo había inyectado una cantidad ingente de liquidez a los bancos europeos, y de esa inyección extraordinaria se benefició de forma muy sustancial las entidades españolas. Por eso bajó la prima de riesgo. Las entidades españolas compraron deuda pública aprovechando esa inyección extraordinaria de liquidez. Eso dio unos meses de tregua al gobierno de Mariano Rajoy. Durante los primeros meses del año 2012 todo parecía perfecto. Daba la sensación de que la prima de riesgo se había relajado, etcétera. Y el gobierno insistía en el mensaje de que, bueno, veis, ya os lo decía yo, en cuanto se fuera Zapatero y llegara Rajoy, esto iba a ser jauja. Y realmente no era así, y se demostró posteriormente en el mes de abril, ¿no? Abril-mayo, esos meses ya empezó nuevamente a subir, a dispararse la prima de riesgo, y estuvimos al borde de la intervención. De hecho, hemos sido intervenidos, de hecho, hemos sido rescatados. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues en estos momentos está pasando un poco más de lo mismo. El gobierno está jugando a que todo va bien, que la prima de riesgo está bajando como consecuencia de sus reformas y de su política económica, cuando en realidad la prima de riesgo está bajando en toda la periferia europea. No creo yo que la influencia de Rajoy llegue a Portugal, llegue a Grecia, llegue a Italia. Sin embargo, bueno, ellos siguen vendiendo la opinión pública que es resultado de su política. ¿Cuál es el problema? El problema
de la subida de impuestos.
Exacto, de la subida de impuestos. Que la subida de impuestos nos ha salvado de la quiebra. Es bastante curioso. Sin embargo, vemos que no. La prima de riesgo está relacionada con el Banco Central Europeo, como bien señalas, y también con la inyección extraordinaria de liquidez que está poniendo en marcha el Banco Central de Japón. Claro, los inversores japoneses, es que hay una liquidez ingente en estos momentos en el sistema financiero global, y los inversores lo que están buscando es un poquito más de rentabilidad, porque la deuda pública de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, la triple A, no renta absolutamente nada. Entonces, ¿a qué se van? Pues a la deuda periférica. Es de mucho mayor riesgo, pero oye, te dan un 4, te dan un 5% anual. Y eso, bueno, pues es bien visto por los inversores. Pero es, insisto, es un espejismo que corre el riesgo de desaparecer, y entonces volveremos otra vez a las tensiones del pasado y volveremos otra vez a los problemas. En lugar de aprovechar esta tregua para impulsar y acelerar las reformas, lo que está haciendo Mariano Rajoy es lo mismo que jugaba Zapatero. En cuanto me den un poco de aire, no hago nada. Y esa no es la solución.
Sí, a retrasar el momento de la verdad. Además, creo que en el Banco
Central... Además se piensa que a los demás les va a ir bien y nos van a rescatar.
Hasta que Alemania se canse.
El momento que Alemania, esta es la historia, diga, ¿no?, de que
bueno,
nos van a tirar.
En recesión, vamos a ver.
Sí, que va a haber que Alemania va a ir mejor y que va a tirar del carro de España y que ya está. Que así no tendremos que hacer nada más, pero en fin, es que si es que yo creo que el lastre que llevamos encima es imposible de superar, o sea, de arrastrar.
¿Por qué iba a tirar de nosotros? O sea,
claro, si es que no, yo no lo veo ninguna lógica.
Cosas que no sé de dónde vienen, ¿no?
Sí, pero parece que está ahí, ¿no? Instaurado. Si la locomotora alemana va y bien, o no, además, la locomotora alemana va, se frena. Sí.
Además, el símil de la locomotora, en fin, yo tengo serias dudas de que la Unión Europea sea un ferrocarril. O sea, sinceramente, ¿no? O sea, las cosas como son, pero bueno. En fin, don Juan Ramón, ¿cómo viene la prensa de mañana? Que supongo que estará llena de alegrías.
Bueno, pues viene con dos temas, uno de los cuales lo hemos tratado claramente, es ese no pacto nacional con los sindicatos, entre otras cosas, porque ya las propuestas que han lanzado son inasumibles incluso para el gobierno de Rajoy. Rajoy rechaza el pacto nacional que reclaman los sindicatos, titula Expansión. El economista Rajoy asegura que no habrá un pacto nacional por el empleo, y cinco días Rajoy condiciona todo pacto a respetar las reformas y el ajuste fiscal. Bueno, pues obviamente el pacto es incompatible tanto con las reformas y con el ajuste fiscal, porque es dar marcha atrás a todo lo que se ha hecho, porque, vamos, es mucho más gasto. El gasto no es que haya subido, pero sí se ha consolidado. No es que haya bajado, pero sí se ha consolidado. Muchos más impuestos. Esto sí que va un poco en línea con lo que se ha hecho. Pero, desde luego, pues volver atrás en la reforma laboral. Y, obviamente, esto no se hará. Lo que pasa es que, recordemos, que no existe solo la vía de los sindicatos y la vía de Rajoy. Hay otras vías que serían bastante más provechosas de seguir. Y luego la otra noticia, que no la hemos comentado y sí merece pues algunas palabras, es esa visita de los inspectores del Fondo Monetario Internacional a España para revisar cómo se está llevando a cabo o supervisar cómo se está llevando a cabo la recapitalización bancaria. Y es que, ya lo hemos venido comentando en las últimas semanas, el Banco de España está algo inquieto por el hecho de que cerca de 200.000 millones que tiene la banca española en refinanciaciones podrían no ser refinanciaciones sanas, es decir, podrían no ser refinanciaciones de créditos que se vayan a cobrar, sino podría ser seguir dando cuerda al muerto para no reconocer que está muerto. Con lo cual, eso significaría que hay un nuevo agujero en la banca española de una cuantía que desconocemos, no podemos, el Banco de España estima 10.000 millones, pero la verdad es que son estimaciones un poco aleatorias, y claro, 200.000 pues es una cuantía importante, ¿no? Solo con que haya ahí, recordemos que son refinanciaciones, es decir, créditos que no se están pagando cuando deberían, por tanto, solo que ahí la morosidad sea del 5, del 10, del 20, ya estamos hablando de 20.000, 40.000 millones potenciales más de al menos de pérdidas, luego con las garantías y demás sería menor, pero en cualquier caso de potencial agujero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vienen los hombres de negro del FMI a ver qué se está haciendo, ¿no? Expansión. El FMI visitará a España el próximo martes para supervisar los progresos de la reforma bancaria. Y luego, 5 días, el Fondo Monetario Internacional aterrizará en España el 21 de mayo y la respuesta que da Economía, ¿no? Economía asegura que no hace falta más dinero del rescate bancario. En todo caso, recordemos siempre el dato. Pese a todo, la banca española sigue generando antes de provisiones 25.000 millones al año. Por tanto, aunque fuera un agujero de 40.000, con que dejen a la banca medio zombie 2 años, ese agujero ya se cubre con los beneficios antes de provisiones, al menos los del conjunto del sistema bancario. Claro que el problema es que seguimos 2 años más con una banca que sigue sin estar completamente recapitalizada. Luego, que el Santander tenga beneficios extraordinarios no significa que los tenga pues Nova Caixa Galicia, etcétera.
Sí, es que el problema es que en el Fondo Monetario Internacional y Bruselas había llamado mucho la atención que las entidades españolas tuvieran una mora, no baja, pero bueno, relativamente baja para lo larga que está y dura que está siendo la recesión y el impacto inmobiliario tan fuerte. Entonces, claro, el truco está en las refinanciaciones. Y ahí hay un problema, no solo de impago, sino también de clasificación de los créditos. Hay muchos créditos que estaban clasificados como normales, como sanos, cuando en realidad a lo mejor no habían ya llegado a entrar en morosidad, pero bueno, estaba claro que hay muchos riesgos, son dudosos, sí. Entonces había que, esto exige unas mayores provisiones, o sea, las entidades tienen que guardar un dinero por si acaso tienen que hacer frente a esos impagos. Y hay entidades que sospechosamente tienen pues más del 50% de las refinanciaciones clasificadas como un crédito más, como sanos, cuando por ejemplo otras entidades grandes como el Santander o el BBVA tienen en torno al 30, no pasa de ahí, pero hay otras que no, claro, que pues en fin, pues es un truco.
¿Cuáles serán esas entidades? No, es evidente, ¿no? Y bueno, esto pone manifiesto otra vez que las famosas estimaciones de Oliver Wyman y del propio Banco de España, no tanto el Banco de España, pero sí desde luego del gobierno, insistía mucho en que bueno, que con la inyección de 40.000 millones el tema estaba ya más que solucionado, ya no iba a haber nuevas inyecciones, y ahora se está viendo que bueno, que posiblemente se van a necesitar más inyecciones. Y de hecho, desde Bruselas insiste al gobierno, y se está trasluciendo ese tipo de mensajes, que la línea de crédito es hasta 100.000. Insisten en que, oye, hasta 100.000 millones hay margen, lo cual están haciendo ya una invitación muy clara a que el gobierno haga uso de esa línea extraordinaria para cubrir agujeros.
De todas formas, yo las cifras de Oliver Wyman, que he dicho varias veces que no me parecen desacertadas, lo que me parece desacertado es el mensaje que se transmitió a partir de los cálculos que hizo Oliver Wyman cuando se dijo que la banca española solo necesitaría una inyección de 40 o 50 mil. Oliver Wyman estima, si uno se lee el informe, estima que las necesidades de capital de la banca son 170 mil millones de euros. Otra cosa es que diga 120 mil saldrán de los beneficios de los próximos años y de dejar caer la ratio de capital. Lo último no lo podemos hacer y los beneficios sí son de los próximos 3 años. Pero todavía faltan 2 años y medio, ¿no? Por tanto, ¿hará falta nuevas inyecciones? Bueno, pues lo que comentaba antes, si mantenemos la banca muerta pero generando beneficios antes de provisiones 2 o 3 años más, pues este agujero probablemente lo logremos tapar con eso. El problema está en si se van generando mientras tanto otros agujeros, y sobre todo que cada vez están más expuestos a una deuda pública que no tiene por qué ser todo lo solvente que debería para despejar las dudas, y no lo es por el déficit que tenemos.
El los informes de los auditores independientes eran efectivamente muy acertados, pero la conclusión que se sacaba de los informes era 40.000 millones. Esto en el peor de los escenarios. Y ya está todo arreglado. Además, se hacía, en el peor de los escenarios, hay que recordarlo, con una ratio de capital del 7.
Del 6.
Creo. Del 6%, creo recordar. Entonces, claro, cuando se le preguntaba al gobierno y al secretario de Estado de Economía, oiga, pero es que las autoridades comunitarias nos exigen un ratio de capital del 9, del 10%.
Efectivamente, no exigían no mantenerla, sino subirla.
Subirla. Claro, claro. Entonces, aquí están ustedes hablando de que vamos a tener una ratio del 6. Decían, no, bueno, pero esto forma parte de la estimación. Ya, pero es que de esa forma se ocultaba la necesidad de inyectar casi 30, 40 mil millones de euros en capital de forma directa, ¿no?
Tenían que eran unos estándares, ¿no? Y que había que ajustarse a ellos. Y sí, la verdad es que eso era
incompleto. El informe estaba bien, pero las conclusiones estaban, claro, digámoslo así, tergiversadas.
Sí. O sea, sí, la calidad técnica del informe no era mala. Lo que era malo era el mensaje para los políticos, que eran al fin y al cabo los que pagaban ese informe, ¿no? Por lo tanto, el mensaje se hizo manufacturado para la política. Ya luego todo las tripas del informe, pues bueno, no son inverosímiles. De hecho, yo por otros métodos llegué a cifras muy muy parecidas a las de Oliver Wyman, lo cual pues me da una cierta garantía de doble revisión, ¿no? Digamos que por dos vías distintas se lleguen a cifras muy muy similares.
Veremos de todas formas qué es lo que sucede tras la visita del Fondo Monetario Internacional. El gobierno además está insistiendo en que en ningún caso se va a necesitar más provisiones ni más inyecciones, y para mí, desde mi punto de vista, esta es la prueba inequívoca de que se van a aprobar nuevas inyecciones y nuevas provisiones, porque no hay nada como que un político diga una cosa para que suceda exactamente la contraria.
Yo veo a usted una fe verdaderamente inconmovible.
Pero bueno, si los bancos lo hacen ellos mismos, pues bueno, que ellos hagan todas las provisiones que tengan que hacer. La historia es que nos las endosen a nosotros, claro.
El problema, que es lo que iba a comentar, es la banca nacionalizada es que ya tiene casi un recurso automático a pedir capital al sector público, porque es que el accionista mayoritario es el sector público. Por tanto, si dice, necesito dinero que con lo que gano incluso antes de provisiones no llego a cubrirlo todo, pues nada, se mete más dinero. Es que ahí ya está como la disponibilidad automática a meterlo, y no sería nada tampoco extraordinario como nos lo venderían, sino simplemente, bueno, pues hemos detectado que en estos bancos hace falta alguna necesidad más, ya son bancos públicos, por tanto no hay ningún problema.
Nada más, sí, es que yo creo que hay otro mecanismo más fácil, que es sencillamente devolver el dinero más tarde de lo que se había previsto. Bueno, ¿qué? Pues tengo que estar 2 años en pérdidas en lugar de uno. Bueno, pues estoy 2, pero ante quien rinde cuentas no va a decir nada.
O convertir esos créditos que se han hecho, que en teoría se han de devolver, en capital ya permanente, de manera que no se tenga ni siquiera que devolver. Que no exista la obligación legal de devolverlos.
Sí, pero de todas formas, esto en la situación actual, pero claro, yo... Veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, ¿no? Porque, por un lado, el gobierno no descarta la creación de un gran holding de entidades públicas. En estos momentos Bankia está ya capitalizada, perfectamente capitalizada, porque ha cubierto el agujero, etcétera. De hecho, está empezando a presentar beneficios. Y yo confío bastante en el perfil profesional de su actual cúpula directiva, y sobre todo en el compromiso de Gorri Golzarri, que es uno de los banqueros más prestigiosos del mundo, no de España, en su compromiso de que va a devolver todo el dinero público que se le ha inyectado a Bankia. Ahora bien, si desde el gobierno se le obliga a tener que hacerse cargo de Catalunya Bank, de Nova Caixa Galicia y de otra serie de muertos cuyos agujeros desconocemos, pues entonces
todo el
esfuerzo y todos los avances que se han llevado a cabo, pues...
Pero Sarri ya ha dicho que, por Dios, que eso él no quiere asumir ni coordinación ni
gestión. Sí, pero
ni
el accionista
gestión.
Es el Estado, no es...
Claro.
No
lo que pasa es que parece ahora, en los últimos días han salido informaciones de que el gobierno habría cambiado de táctica, y no es lo que querría hacer ahora, es subastar otra vez en otoño la catalana para...
Como ahora digamos que hay más apetito de riesgo en el mercado, como se está invirtiendo en cualquier bonos de Ruanda, por ejemplo, pues no me extraña que el gobierno esté pensando en a ver si colocamos ahora en este momento
a ver cuál es el
marrón,
incómodo,
¿no?
En fin, nosotros yo creo que nos vamos a tomar un respiro de cultura. Doña María, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches, y a ver si nos aliviamos un poco.
Es la noche de César.